Bueno, usted recordará que le informamos de manera oportuna que la Suprema Corte de Justicia de la Nación puso un tope en la actualización de las rentas en la Ciudad de México. Esto no deberá ser mayor a la inflación. Le invitamos a que el próximo lunes nos sintonice porque estaremos hablando precisamente de este tema, la gentrificación y el aumento de las rentas en grandes ciudades como Guadalajara, además el alcance de la determinación de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. El día de hoy le invitamos a que se quede con nosotros porque tendremos una conversación con el doctor Mario Gerardo Cervantes. Él es profesor investigador del Centro Universitario de Tlaquepaque y presidente de la Red Internacional de Investigadores e Investigadoras en Estudios sobre la Juventud. Y efectivamente estaremos hablando sobre los Therians. ¿Qué significa? ¿Es una moda? ¿Es pasajera? ¿Qué nos están diciendo los jóvenes con este tipo de conductas? Quédese con nosotros, incorpore su participación, por supuesto, de la manera más respetuosa en este caso, porque no leeremos insultos hacia los jóvenes que se ponen estas máscaras de animales. Ya Ricardo Camarena nos presentaba un trabajo sobre los Therians, donde precisamente concluye con eso, ¿no? Hay que tratar de entender de qué se trata y, por supuesto, no discriminar ni agredirlos.
Sí, y bueno, le invitamos a que ya en unos minutos más se quede con nosotros para que escuche el espacio de la entrevista. Hay participación de este y otros temas que han llegado hoy a Radio Metrópoli.
Dice Raúl González que para los Therians, en mi casa tengo un jardín con mucho pasto, por si quieren venir. También tengo mucho alpiste para los que se sientan pajaritos, es lo que dice don Raúl González.
Bueno, aquí dice la señora Barajas, hay una persona lesionada en las calles 10 y 5 de la colonia Ferrocarril. Fuimos al Seguro Social, regresamos y el servicio médico no llega, tienen tapado al motociclista. No sé si sea por el frío del clima, hay personas con él, es lo que reporta esta mañana. Y otro mensaje también dice, mi opinión de los Therians no es nuevo. Recuerden que Bruno Díaz se creía murciélago y otro que se creía araña y las tortugas ninja, dice Ricardo de la O.
Bien, pues bienvenida a su participación. Le reiteramos siempre y cuando sea respetuosa. 8:14 a.m, nos vamos a las portadas de Jalisco y nos ligamos a la información económica de la Bolsa Informativa.
El comentario en Buenos Días Metrópoli.
Este viernes es el momento de escuchar a nuestro amigo Raúl Orozco Magaña, comentarista, especialista en políticas públicas cinematográficas y host del podcast Política Ficción. ¿Cómo estás, Raúl? Bienvenidos y listos para escucharte. Adelante.
Bien, saludos a todas y todos. Pues Los Olvidados, Viridiana, El Discreto Encanto de la Burguesía, El Ángel Exterminador, Bella de Día y Simón del Desierto son solo algunas de las películas de la prolífica y brillante filmografía del director de cine español nacionalizado mexicano, Luis Buñuel. Cuando hablamos de Buñuel, hablamos de uno de los portentos en la historia del séptimo arte. Y no importa qué tan grande seas en el mundo del cine, toda carrera empieza en algún lugar. Y el lugar de Buñuel se llamó Un perro andaluz. Buñuel produjo, dirigió y editó este cortometraje mudo que marcó su introducción como creador cinematográfico. Por si fuera poco, también escribió el guión y, lejos de hacerlo solo, lo hizo acompañado de la mano y la imaginación del pintor Salvador Dalí. Este cortometraje se caracteriza por una construcción que retoma elementos de la escuela surrealista y para muchos de nosotros, en sus primeras escenas vemos uno de los montajes más memorables en la historia del cine. El cortometraje empieza con la imagen del propio Buñuel afilando una navaja para rasurar. Luego vemos cómo Buñuel observa la luna llena, redondita, redondita, y acto seguido lo vemos tomar el rostro de una mujer y cómo la navaja sostenida por él se dirige de manera horizontal hacia el ojo de ella. En eso volvemos a la imagen de la luna y vemos cómo la luna es atravesada por una fina nube. Todos sabemos el destino de ese ojo por cómo la luna es cortada por la nube. La advertencia es clara. Buñuel y Dalí nos invitan a mirar la pantalla de manera diferente. Los cortometrajes a veces son tratados como un formato cinematográfico menor, pero son relevantes ya que se constituyen como laboratorios de creatividad, como espacios para nuevas voces, como campo de pruebas técnicas y como un reto para condensar una narrativa completa en un tiempo reducido. Por esta razón, hoy les quiero invitar a ver dos de los 5 cortometrajes de ficción nominados en esta edición de los premios Oscar. El primero de ellos se llama Jane Austen's Period Drama, que hace un juego de palabras con el tema period drama como drama de época y como drama menstrual. El cortometraje usa el tono de la comedia y recupera la estética y las formas propias de las novelas de Jane Austen para presentarnos la historia de una joven que está a punto de recibir su propuesta matrimonial por parte de su enamorado, pero que ésta se ve interrumpida cuando el vestido blanco de ella se tiñe ligeramente de rojo y todo resulta confuso para un hombre que no sabe lo que está sucediendo por tratarse de un tema no hablado en la sociedad de la época. La nominación al Oscar les resultó extraña a sus directores, Julia Ask y Steve Pitder, porque la Academia no suele nominar cortometrajes tan claramente asentados en la comedia, razón por la cual ellos mismos decidieron subir su Jane Austen's Period Drama a YouTube, donde ustedes lo pueden ver. El segundo cortometraje que les quiero recomendar es The Singers. Su director, Sam Davis Jr., nos interna en un modesto bar lleno de hombres que lucen apesadumbrados por la rutina. Todos parecen ser clientes habituales. De repente, alguien, uno de ellos, propone que quien mejor cante se va a llevar $100 y una cerveza como premio. De manera reacia, algunos deciden empezar a compartir su voz con los otros, pero al hacerlo, comparten más que solo eso, y la atmósfera que se genera en la historia atraviesa la pantalla y llega al espectador. Una idea muy sencilla que genera emociones a quien decida acercarse a esta historia. The Singers, de tan solo 18 minutos de duración, se encuentra disponible en Netflix, y Jane Austen's Period Drama y sus 13 minutos de comedia se encuentran disponibles en YouTube. Ah, y si también así lo deciden, El perro andaluz de Buñuel les espera en YouTube para hacer un corte de ojo en nuestra manera de ver el cine y en nuestra manera de experimentar el formato de cortometraje de ficción.
Con las anotaciones de las propuestas, las revisamos y platicamos más adelante de ambos, Jane Austen's Period Drama y The Singers. Muchas gracias.
Gracias a ustedes, que tengan buen día y buen fin de semana.
Igual para ti, Raúl Orozco Magaña.
El comentario en Buenos Días Metrópoli.
Bueno, después del reporte de José Luis Jiménez Castro, platicaremos aquí en la cabina de la Estación de las Noticias con el doctor Mario Gerardo Cervantes. Él es profesor investigador en el Centro Universitario de Tlaquepaque y también presidente de la Red Internacional de Investigadores, Investigadoras en Estudios sobre la Juventud. A mí me parece que desconocemos tanto de las inquietudes de los jóvenes, de los problemas, de lo que nos intentan decir. Estamos tan ausentes en todo este contexto juvenil que vale la pena hablar con un especialista y que nos ponga más o menos al corriente de lo que significa y está surgiendo estas formas de comunicarse como son los Terians. Doctor, muchas gracias por acompañarnos y enseguida los saludamos ya de manera formal.
Muy amable, gracias.
Gracias. Ya está José Luis Jiménez Castro. Adelante, José Luis.
Hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Muy buenos días. Ha sido una jornada complicada en materia de vialidad aquí en Guadalajara. Ya quedó abierto el carril o los carriles de ingreso a Guadalajara por a carretera Nogales. Por la madrugada, este tráiler que se volcó, por fortuna venía vacío, eso facilitó las cosas, se volcó y generó un taponamiento total de los carriles de ingreso a Guadalajara. Ya están pasando los vehículos, ya se puede pasar hacia Guadalajara, que era justamente el punto donde se complicaba. También atoradísima Avenida López Mateos y Mariano Otero, ahí en la zona de Plaza del Sol. Algo está ocurriendo, al parecer, desincronización de los semáforos, y en estos momentos estoy pasando justamente donde se abrió el socavón ayer por la tarde, aquí en la zona de La Calma, de la lateral de López Mateos y Avenida La Calma. Ayer pude platicar con uno de los ingenieros aquí de estos trabajos. Sigue cerrado el carril. Si usted viene, digamos, de Plaza del Sol hacia La Calma, la lateral está cerrada. Incluso dos vehículos que se están metiendo ahorita en sentido contrario, digamos que en contraflujo, con autorización de la policía vial, son negocios que están por acá. Esto es más o menos a la altura de donde está el Petco o el Office Depot, para que lo tomen en cuenta. Te digo, ayer hablaba con uno de los ingenieros de la obra y me decía que van a durar 2 semanas cerradas los carriles, por lo menos 2 semanas cerrados los carriles, para que desde ahorita lo vaya tomando en cuenta. Este no es la primera vez que se registra un hundimiento en este punto. Allá por el 2000, hasta me tocó cubrir la nota. Si no me recuerdo, en 2021-2022 pasó algo similar. Y también por esta obra, que pues nada más no la terminan, o algo raro está pasando aquí en este punto. Menos mal que no hubo desgracias personales. Y ya para terminar, en el tema que tratarán el día de hoy, quiero decirles que en el caso de los Terian, los más desconcertados son los animalistas, los activistas animales, que en ocasiones se disfrazan de toros cuando hay que protestar en contra de las corridas de toros, o se visten de gallos cuando hay que protestar con las peleas de gallos, o se visten de diferentes animales cuando hay que hacer movimientos activistas y demás. Pero ellos son los más desconcertados. Susana Cruz es una activista constante, pero además es maestra. Es maestra de chavos de secundaria, de preparatoria y hasta de universidad. Y ella comenta esto, que de entrada, creo que ya se ha comentado también lo mismo, esto no es nuevo, es ancestral el hecho de que los animales representen a los hombres. Escuchemos lo que nos dijo Susana Cruz, de Naturaleza Animal, que reitero, ella también es maestra de jóvenes. Adelante.
Somos docentes, prepa, universidad, secundaria, si tú quieres, para alcanzar a los más chavos, y pues llevamos tiempo y no vemos conductas así, digo, nunca falta que, pero eso ha sido normal y es incluso ancestral, ¿no? Que utilicemos a los animales como para sentir la fuerza de ellas, sea para rituales, para la guerra, para incluso apareamiento, o sea, eso ha sido que siempre los hemos tenido como un referente. Nada más que, pues, bueno, ahora en la modernidad se está tomando como si fuera un comportamiento que, de hecho, se torna un tanto fetichista, y ahí es a donde voy. Como animalista, que una persona se crea perro, gato, cerdo, pez, lo que sea, pues no tengo problema, mientras no daña a nadie.
Activistas, solo un pedacito. Yo los quiero invitar mañana en Amigo Animal. Serán activistas animaleros los que tendrán su punto de vista en torno a esto que está ocurriendo, este fenómeno de los chavos conocidos como Terians. Por lo pronto, mi reporte, muchas gracias. Muy buenos días.
Gracias, José Luis, por tu aportación, y le invitamos a escuchar mañana entonces a las 10 punto y seguido. Digo, amigo animal. Ya los estaba cambiando de frecuencia. Gracias, Huicho.
Gracias, hasta luego, Víctor.
Mejor avísale que te quieres ir para allá, para en la noche. Bueno.
No, hombre, nada que ver.
Pues, hacemos una pausa y regresamos a la entrevista.
Digo que me fijen las evidencias.
La entrevista en Buenos Días Metrópoli.
Bueno, este día estaremos hablando sobre los Terians, un fenómeno que tratamos de explicar y, por supuesto, en el contexto de la juventud, que se les respete. Hablamos esta mañana con el doctor Mario Gerardo Cervantes, profesor investigador del Centro Universitario de Tlaquepaque y presidente de la Red Internacional de Investigadores en Estudios sobre la Juventud. Pocos investigadores, pocos estudiosos de la juventud, él es uno de ellos a nivel nacional. Doctor, muchas gracias por acompañarnos esta mañana.
Al contrario, Gris y Víctor, es un gusto estar aquí con ustedes. Un saludo al auditorio, buen día a todas, sí, a todos y a todes.
Nos platicaba de cosas muy interesantes sobre la juventud y los estudios que usted realizaba. ¿Cuál es el antecedente o lo que está estudiando en estos momentos?
Bueno, nosotros actualmente estamos estudiando el fenómeno de los otakus, que son jóvenes que tienen afición por la cultura japonesa, que es el anime, los gamers, los cosplayers, todo esto que nos viene pues del Japón, y ahora con la internet pues se nos facilita muchísimo la transculturalización de todo esto que de repente uno observa en internet. Son series que están en la televisión, que los puedes ver en el YouTube y en todas partes, y de repente pues tú agarras, no sé, como pasaba también con otras generaciones, idolatrabas, no sé, a Batman o a Superman, a los Avengers, pues esta es la competencia, ¿no? Naruto, Dragon Ball Z, etcétera. Y los chicos pues se identifican con un superhéroe, con sus poderes, con sus valores y demás. Y entonces hay 14 convenciones de otakus en Guadalajara. a nivel mundial, pues la madre de las convenciones está en Japón, si es de gamers está en Los Ángeles, si es de cosplay está en San Diego, aquí en el en Ciudad de México hay una muy grande que también se hace una vez al año, y aquí pues se renta dos veces al año la expo. Para que rentes la expo y logres meter, es porque hay mucha gente ya metida en el ambiente, y pues ser otaku es el término japonés, ser fanático. Uh-huh. Y ser fans de algo, ¿no? En este caso, la cultura japonesa.
¿Por eso los está estudiando?
Sí, de hecho, es una cuestión que a mí en lo personal es mi objeto de estudio, los jóvenes. Yo empiezo viendo jóvenes y tecnologías, y veo cómo socializan, veo cómo, desde el punto de vista axiológico, la transmisión de valores, cómo los influencers, los youtubers, los standuperos transmiten valores. Empiezo a ver todo ese fenómeno, y de repente en una entrevista le pregunto a un chico, ¿tú qué haces en tus ratos libres? Me dice, yo pues me gusta ser otaku, y entonces a partir de ahí me entero que existen los otakus, empiezo obviamente a indagar, y ya tengo ratito observando, y es un mundo infinito, porque los divides como un gran pastel en rebanadas. Unos son los cosplayers, otros son los gamers, otros son los otakus, hay variantes dentro de estos, hay quienes les gusta solamente el anime, hay quienes les gusta el J-pop, hacen coreografías ahora con la fiebre de los jóvenes coreanos que llenan estadios, etcétera. Entonces, pues es algo visto desde la sociología cultural, pues es un buen objeto de estudio, sí, a mi ver, ¿no?
¿Qué son los Terians y desde cuándo está presente este fenómeno que el día de hoy es muy visible? Comienza a través de las redes sociales, del mundo digital, pero hoy ya los tenemos también haciendo, digamos, convocatorias para reunirse, por ejemplo, el próximo domingo en la Ciudad de México y también en Guadalajara, en la zona de la Minerva.
Bueno, Terian es un término griego, deriva del griego, significa salvaje o bestia, y tiene que ver precisamente con que yo me caracterizo de un animal con el que me identifico. Aquí lo novedoso para la gente, porque esto ya tiene ratito, que tiene 3 años aproximadamente, que surgió a raíz de un británico que aparece en un programa de revista matutina y sale de cachorro dálmata, y él se asume perro y obviamente pide que sea el primer humano considerado que transmuta a especie, y a partir de ahí se viene el humanismo canino. Se contagia después, Alemania, España, aquí se hace viral por un video de una chica de 14 años que es mordida por un Terian y la mamá lo denuncia, y entonces a partir de ahí el video en las redes sociales toma bastante auge, y hay en Uruguay, en Chile, en Paraguay, en Argentina, sobre todo el Cono Sur, y aquí en México pues también, de hecho tú vas a las convenciones de otakus y ves a gente también caracterizada de animal, pero no todavía con esta variante de los elementos identitarios tan fuertes, que es lo que los jóvenes vienen conformando en parte de su identidad.
Uh-huh. Eligen, dicen ellos, o más bien no eligen al animal, sino que justamente el animal los elige. ¿Eso cómo se puede interpretar?
Pues hay características, por ejemplo, no es lo mismo ser un perro chihuahua que no sea un bull terry, ¿no? O que ser un schnauzer. Entonces, dentro de los mismos perritos, pues tú sabes que la especie tiene diferentes tipos, y hay gente que dice, ¿sabes qué? Pues a mí me gustaría ser un schnauzer. Hay otros que dicen, yo siento el llamado de que yo pues soy agresivo, creo que yo soy un bulldog, ¿no? O sea, hay también variantes, o sea, hay quienes sí los eligen y hay otros que dicen que sintieron el llamado de una mascota con cierta característica.
Uh-huh. Explícanos también, de favor, el histórico de las tribus urbanas o de estos grupos de los jóvenes, y no sé desde cuándo está documentado, para ver esa evolución, porque nos platicaban de manera muy interesante en el corte que no es nuevo, pues, o sea, esto ha venido con el paso de los años en diferentes épocas y décadas.
Hace algunos años estaban los emos y otras tribus.
Sí, de hecho, estudios socioculturales en juventud y analizando todo lo de las culturas o subculturas juveniles, pues tenemos los punks, los dark, los skate, los vatos banda cholos, etcétera, los emos, ciertamente, los otakus, yo estoy cierto de que no es tanta la cuestión de juvenil en el sentido de una subcultura, porque yo iba con esa idea, familia, pero lo primer hallazgo que tuve es que veo que entra una familia y el papá iba de Superman, la mamá iba de Mujer Maravilla, el chico iba de Mario Bros, y había una niña que en su momento no supe distinguir porque era una serie que yo no había visto, pero me entero que era una serie japonesa, y literal toda la familia, toda la familia iba obviamente de cosplayada, y le pregunto yo al papá si nos da una entrevista, me dice que sí, y me doy cuenta que no necesariamente es una cultura juvenil, sino tiene que ver con la condición juvenil, que es diferente. Yo tengo 40 años, pero mi condición juvenil, en el sentido de la mentalidad, pues me permite identificarme con mi hijo que le gusta, no sé, Mario Bros, que desde que éramos pequeños, él lo eduqué viendo videos y jugando videojuegos de Mario Bros. Entonces, obviamente, rompe con este esquema de que son exclusivamente jóvenes, en el caso de los otakus, claro. Sí. En Austerian sí son jóvenes, y lo que he estado observando con observación etnográfica virtualizada es que es generación Z. Hay que ubicar, los chicos generación alfa son de los que están ahorita como en secundaria, de 12 a 15 años más uh-huh. o menos, de bachillerato en adelante como a media carrera de universidad, veintitantos, es generación Z, y como de 24 en adelante, y con la moratoria social que se prolonga hasta los 35 años ahora, es la generación Y o millennials. Que estas tres generaciones tienen características muy similares, aunque también muchas diferencias, pero una de ellas es que son, pues obviamente crecen o crecieron ya con las tecnologías. Antes la gente era común decir, ah, es que llegó con su torta bajo el brazo, pues ahora llegan con su iPad bajo el brazo. Y entonces es un mundo diferente, porque la socialización pasa a otro nivel. Antes era solo, como dice Berger y Luckman, era socialización primaria, la que tiene los primeros años de vida, el infante con la mamá, los 4 años va al preescolar y es socialización secundaria, pero en esta nueva dimensión hay una socialización simbólica, donde las redes sociales, los standuperos, los youtubers, los influencers, educan más que el sistema educativo.
Ahí hacen sus comunidades.
De hecho, son comunidades digitales.
Uh-huh. Doctor, pero esto es, digamos, es una moda pasajera, es algunas personas podrían considerar que se trata de un problema de salud mental que debe ser incluso tratado con un psicólogo. ¿Qué es el fenómeno Teria?
Es una tendencia. No sé si sea moda, porque a lo mejor igual y sí, de repente recuerdo hace tiempo la cuestión del Pokémon Go, que también pues fue un fenómeno, y igual nos la pasamos literal toda la semana, mañana, tarde y noche, dando entrevistas sobre el Pokémon Go, porque los chicos pues era una efervescencia de andar cazando Pokémon. Uh-huh. Pero sí fue moda, ciertamente en esta no tiene tanto la característica de moda, de hecho ya tiene 3 años existiendo en Europa. Yo considero, por la característica que tiene, que es más una tendencia, que obviamente ha venido creciendo, que existe a nivel mundial, que está en los 5 continentes, porque Terians, con la internet, con las comunidades digitales, pues obviamente se ha podido propagar, y la generación Z, si algo tiene, es estar súper conectados. La generación X, cuando mucho, pudo entrar al Facebook, y de ahí no pasa, y solo aprendimos a subir fotos, ¿no? Pero hay con la IA, actualmente el TikTok, el Instagram, esto de la mediatez, tú subes un video que sabes que en 24 horas ya se fue, subes un Reels, y de repente estás interactuando y socializando con gente de otras partes del mundo, y te identificas con ellos. Entonces, creo yo que es más una tendencia.
¿Tiene sus riesgos?
Pues no sé cuál es el concepto de riesgo. Es que si lo vemos fríamente y de manera objetiva, tiene sus riesgos ser gobernados por gente que discrimina, tiene sus riesgos que la gente más poderosa del mundo se les haya publicado miles de hojas donde documentan pederastia, claro, donde canibalismo, o sea, ¿qué es más riesgoso? Después de eso yo creo que ya no hay, o sea, ya como humanidad tocamos fondo. O sea, ¿qué tan riesgoso es que a mí un mandatario me gobierne con una mentalidad tan de ese tipo. No quiero yo etiquetar ni estigmatizar, pero alguien que te persigue por tu color de piel es más riesgoso que un chico que ladra como perrito en un parque.
Sí, lo que nos decía es que se trata de una comunidad que busca identidad y pertenencia. ¿Es todo, no es un es una expresión de los jóvenes a través de los asuntos digitales, haciendo comunidad y bueno, en este caso incluso mencionaba que no tenemos los mismos referentes y que este asunto nos deja claro que hay una brecha generacional muy importante, no estamos entendiendo lo que hacen.
Exactamente, hay una mirada adultocéntrica que está criticando muy duramente con ciberbullying en las redes, como si ellos tuvieran la solvencia moral de hacerlo. Ahí me llama mucho la atención que hay gente que dice es que están locos, es que mándalos al psiquiatra, es que dales terapia, perdón, es que es tu generación la que estuvo mal desde un principio, tiene rato que se les perdió la brújula y ahora te asombras porque un chico de repente se caracteriza de perro y sale y ladra. O sea, dices, ¿de dónde se está? Es que no sé qué hicimos como generación, sí sabes. O sea, echamos a perder la humanidad. Y obviamente a estas alturas que se quieran rasgar las vestiduras, papás, gente ya con una mirada adultocéntrica estigmatizando a los jóvenes, dice, no tienes calidad moral para eso.
¿Qué sigue? ¿Hay que entrevistarlos, hablar con ellos, estar en sus grupos o simplemente dejar que la situación siga fluyendo y que ellos...
Hay que tener tolerancia, hay que tener respeto. Son chicos que se educaron en los derechos humanos y no por los profesores ni el sistema educativo. Se educaron con la internet y obviamente les queda muy claro pues una conciencia planetaria. Ellos perciben el mundo muy diferente porque si algo tienen claro es que es una mirada holocéntrica, donde holo es todo y todos formamos parte de un todo. Como antes era la madre tierra, el hermano árbol, el hermano búfalo. Nuestras civilizaciones del México antiguo pues adoraban a los jaguares, al caballero azteca, que era el caballero águila. O sea, es como regresar a la naturaleza, voltear otra vez a la naturaleza, siendo respetuosos. Estaba yo viendo ayer, no te miento, conté como 20 gentes que están en mi Facebook, que muy cómodamente copian, pegan y mandan una sarta de, pues la verdad dices, qué lamentable. Si tu hijo se comporta como animal, pues ponlo a dormir en el patio, dale croquetas, dice, a ver, o sea, realmente esa sátira no ayuda, no abona. O sea, tienes que ser comprensivo, tienes que ser empático, tienes primero que tratar de entender antes de juzgar y obviamente pues revisar. ¿Cuál es el problema? O sea, que ya mordió una niña, pues hay consecuencias jurídicas. No porque yo salga de perro a morder, alguien me la va a fiar. Obviamente que no. Ellos son humanos que se caracterizan como animales con identidad, que obviamente tienen esta cuestión de querer ser animal, pero hay un rato en que sueltan el disfraz y son personas y salen y trabajan y surten la despensa y van a la escuela y etcétera. Obviamente pues es un hobby, es un pasatiempo para algunos de manera divertida, para otros lo toman ya con más seriedad, pero finalmente pues ahí están. Es un fenómeno cultural, no dañan a nadie y no tiene uno por qué alarmarse.
Bien, doctor, vamos a hacer una pausa, nos claro. Obliga a una pausa y regresamos. Regresamos a esta conversación con el doctor Mario Gerardo Cervantes. Él es profesor investigador del Centro Universitario de Tlaquepaque y presidente de la Red Internacional de Investigadores en Estudios sobre la Juventud. Hablando de la tendencia, Teriens, ¿verdad? Porque nos dice que es una tendencia.
Así es. Bueno, hay que destacar tres cosas. Primera es a mayoritariamente generación Z, que son jóvenes de, ¿qué te gusta?, 15 a 25 años aproximadamente, los que yo he detectado en la web. Segunda, que son comunidades digitales, que obviamente comulgan o conviven con gentes de otras partes del mundo. Y a partir de ahí, pues, se crea el tercer elemento, que es un sentido de pertenencia. Y si eso le agregas que hay elementos identitarios muy fuertes, como el sentirte que te identificas con un animal. pero hay que ver desde la mirada de dónde ellos ven al animal, porque hay gente que dice, es que pues agarras y si tu hijo se siente perro, pues cuando te enfade le das calle como cualquier perro. Esa es la mirada adultocéntrica. Tienes el descaro de mandar a la calle una mascota que tú adoptaste o que compraste y que después te enfadó. Obviamente los chicos dicen, no, es que el perrito es parte de mi familia. ¿Y cuántos matrimonios de jóvenes, millennials, deciden ya no tener hijos y prefieren adoptar un perrito y es su perrijo? Y eso dices, es que eso no es normal. Perdón, ¿quién dice lo que es normal? ¿O quién dice lo que no es normal? Uh-huh. Finalmente, ¿es normal que tú ames a otra criatura siendo otra especie? Sí, puede ser normal. ¿Y cuál es el problema? Que tú le des cariño a un perrito, a un gatito, etcétera, ¿no? Uh-huh. Puedes tener a tu perrijo, tu conijo, etcétera. Pero obviamente, insisto mucho, que no tenemos respeto, no tenemos empatía, no tenemos tolerancia como sociedad, pues nos da por estigmatizar, y es más cómodo y más fácil desde las redes insultar a alguien y yo sentirme que yo tengo la verdad absoluta.
Sí, el día de ayer veía, bueno, se han convertido en los memes en estos momentos de las redes sociales, en la burla de la gente. Veía que un chico pateó a un Terians, no sé si era reptil o era perro, y bueno, creo que ya está viralizado este video en el que una chica se sube a un Uber.
Sí,
y termina amenazada que le van a echar agua y ella sale corriendo como perrita, ¿no?
Y no es cierto que Uber no permita mascotas. De hecho, yo he transportado a mis perrijos en un Uber. O sea, más bien fue ahí el conductor el que tuvo la osadía de bajar a un pasajero, pues porque le cayó mal que subiera una chica de gatito, o sea, o perrito, no sé. El punto es ese, justo a donde me refiero, que dice, no, es que no llevo mascotas, perdón. O sea, tú sabes que no es una mascota, es una chica que se subió obviamente disfrazada y lo mismo subes montón de gente maquillada todo el día. O sea, finalmente no entiendo, volvemos a lo mismo, o sea, como que ellos, la mirada autocéntrica anda en AM y los jóvenes en FM. Uh-huh. La ventaja es que usted está en las dos, ¿verdad? AM y FM.
Nosotros estamos en las dos. y además estamos en internet.
Además, ok.
Nosotros cubrimos todo.
Sí, usted está en la globalización de
sí,
todo lo que da.
Exactamente. Pero hacía la referencia sí. De que los padres y los adultos pues han dejado prácticamente a niños, adolescentes y jóvenes con las tabletas, sin ningún tipo de supervisión, sin ninguna comunicación de qué es lo que están viendo, ¿no?
La nueva niñera del siglo XXI se llama internet. Porque para los papás es más fácil el darle una tablet y ya no des guerra, mijo, y vete por ahí a jugar. Y no sé con quién te conectas, no sé qué tipo de videojuegos. Vaya, el niño Dios surte videojuegos que son de 21 años para arriba, con alta contenido de violencia, y son niños de 5, de quinto de primaria, de 10 añitos, jugando pues como si tuviera una mentalidad de 21 adulta, que es cuando compraron el videojuego no se dieron cuenta que había una etiqueta que estaba clasificado como en el cine, clasificación A, B, C, 2X, 3X, etcétera. Uh-huh. Yo le regalo a mi hijo un videojuego que es para adultos de 21 años en adelante y el chico tiene apenas 10 años, está en quinto de primaria, y después me quejo porque mi niño, ¿sí me explico? O sea, dices, pues los mismos papás regalaron las tecnologías y está bien, qué bueno, pero no se cuidaron ellos de meterse también en las tecnologías. Vaya, Facebook te prohíbe entrar a cierta edad y no te permite una cuenta. Y yo he estado en pláticas en primarias y niños de primero de primaria de 6, 7 añitos, le digo, ¿quién tiene Facebook de un grupo de 190? ¿Y quién te lo abrió? ¿Mi papá, mi mamá, mi hermana? O sea, dices...
Pero Facebook ya es como para la gente más grande.
Pero aún así un niño no tiene nada que hacer en Facebook.
Nada.
Porque además hay un montón de gente metida en Facebook que les facilita mucho el trabajo de andar haciendo dagas.
Claro. Yo iba a preguntar si es momento, como está ocurriendo en Monterrey, de ya legislar este asunto, o se están adelantando en el debate, o es para hacer más ruido. Y hay también preguntas del auditorio en esta mañana, si no es más bien una cortina de humo, como se suele decir en este país, para distraer a las personas de lo que realmente está ocurriendo en nuestros problemas.
Lo que pasa es que se sospecha de todo. Cuando tú tienes un estado donde diario sangra el estado, diario madres que lloran un hijo desaparecido por decenas, por cientos, por miles de jóvenes, pues sí se antoja pensar que nos quieren hacer creer que es grave que un chico salga al parque vestido de perro y ladre. ¿Por qué? Porque pues conviene más eso que estar pensando en toda la violencia que se ha desatado. Y sí pareciera como sospechoso decir, oye, pues ¿por qué estamos hablando de esto y por qué estamos gastando energía de esto cuando hay un montón de problemas más serios, más preocupantes, más fuertes que como sociedad tendríamos que estar no parados de pestañas por unos chicos que se te suben un taxi de perrito? O sea, no, yo creo que pudiera darse cierta razón a la persona que dice, es que yo sospecho que esto es cortina de humo. Tiene las características de querer desviar. Además, está comprobado que el algoritmo y los bots te ponen a pelear y tú estás bien emocionado y bien apasionado peleándote con un robot. Y no lo sabemos.
Claro. Eso es cierto. Doctor, están realizando especialistas en la juventud en estos momentos un evento en el CUSH de la Universidad de Guadalajara. Lo vamos a comprometer a que venga a platicarnos de las conclusiones que tuvieron y el análisis, porque hablan de desapariciones, de violencia contra los jóvenes.
Hay colegas que ciertamente están ahorita ahí en el Centro Universitario de Ciencias Sociales y Humanidades, en el Núcleo Belénes, en el auditorio de ahí de la universidad, por si gustan asistir. Clausura el día de hoy. Es un tema muy interesante que tiene toda la semana debatiéndose con colegas de Argentina, de Colombia, de varias partes del mundo, de España, etcétera. El tema es juvenicidio, que deriva de la palabra feminicidio, que José Manuel Valenzuela tuvo a bien, pues,
vehicular, pues por